Seguimos en tierra de nadie y llegamos por fin a tierra de fútbol. ¿Qué me decía algo de un cambio horario que no sé qué me está diciendo? Ah, del cambio horario del programa. Ah, bien, no decimos nada todavía. No podemos,
no, todavía no podemos. En realidad ya lo dijo. Yo pensé, el sábado pasado dijo. No, no, sí. Y después no lo dijo.
Yo pensé que había. Yo dije, no me tenés cambio de la hora en Uruguay. Atrasamos una hora. Sí, no, lo que sí podemos decir.
¿Que la gerencia de la radio nos está escuchando?
Es el último mes de Tierra de Nadie en este horario.
A las 7 de la mañana.
Ta. Y ya está. Ta. Ya está ahí, puedo leer.
Aprendan a dejar expectativas.
Aprendan, bien, por favor. Estamos en tierra de fútbol, entonces. Vamos a hacer un poco de periodismo más madera. Vamos a hablar de Peñarol y... Sí. ¿Hay cortina? Nada, ¿para qué? Dale, vamos, sí. ¿Tiene mensajes ahí?
No, mirá, y sí, se ve que la gente acá... Bien. Es algo importante lo que pasó esta semana. No
tiene que seguir leyendo.
Dice, hoy no hablan de Peñarol que ganó, gustó y goleó por 3-0 Colo Colo de Chile por Copa Libertadores. Oscar, sí, no habíamos hablado de
fútbol. Empezó el fútbol, claro.
Pero la ansiedad es tal por haber ganado, que es noticia, obviamente, que claro, haya ganado por Copa Libertadores.
Pero vamos por otro lado.
Ahora hay una cosa que quiero decirle a nuestros periodistas deportivos. Ajá. Le voy a arrancar con una plancha hacia ustedes.
Ay, dale.
Podemos decir que le estamos errando un poco, ¿no? A los pronósticos. O sea, porque acá lo mataron a Peñarol el fin de semana pasado. Peñarol... va y golea.
Jugó contra nadie.
¿Cómo jugó contra nadie? Había 11, otros no, 11 tipos ahí corriendo. Nadie.
Fue un equipo que no pateó al arco. En 90 minutos. Si un equipo no te patea al arco.
No. O sea que te está diciendo que no fue mérito de Peñarol el claro. triunfo.
Si Peñarol quiere estar bien, le tiene que ganar a Paranaense.
¿En qué situación está en la Libertadores? Yo estoy un poco
claro, perdido. Tiene que ganar a Paranaense y tiene que dar otro resultado también.
Claro, pero.
Porque, digo, Peñarol hoy está tercero.
Sí, no depende de sí mismo.
Pero eso es que no jugó contra nadie. Pero esa es una excusa que... Es tan uruguayismo eso, tan grande ese uruguayismo. Sí. Porque si eres un argentino que va y hace 14 goles... Ah, no, pero mira que tenían un buen equipo, claro. Pero tal, hicieron 14 goles. Ahora, si es un brasilero, no, sí, pero son brasileros. Siempre, para los demás, las excusas son al revés. Sí, tenían al Goliat ahí adelante y era tremendo. Sí, para nosotros, no, siempre es contra nadie.
No, una vez al arco.
Bueno, pero ¿por qué no puede haber hecho un buen partido Peñarol? ¿Por qué no puede haber sido algo positivo?
Llegó cuatro veces y hizo tres goles.
Pero yo lo que veo que siempre es no jugó contra nadie cuando gana un equipo uruguayo. No puede haber mejorado, no puede haber tenido una recuperación, no puede haber trabajado pero, un tiempito.
Si la tuvo, que yo... Vamos
yo a no digo yo que Peñarol sea el mejor equipo de América.
Yo te compro que capaz que tuvo esa recuperación. Si tuvo esa recuperación, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué la tuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué
más hizo tiempo de trabajo puede haber sido. El entrenador no puede hacer magia en un día ni en dos.
Porque a través de la burbuja está entrenando más con los jugadores. 14 días. En una nota, Saralegui dijo, estoy encontrando la mejor versión de mi equipo gracias a la burbuja, a estar tanto tiempo con los jugadores.
Claro, pero además digo, yo entiendo que Colo Colo no es un gran equipo. Y yo el otro día hablamos...
No es un gran equipo, yo tenía por qué
decir. No, en este momento no.
Tiene problemas económicos, tiene problemas de gerenciamiento. Paredes se quiso agarrar la trompada con el presidente...
tremendo. No, y otra cosa así como
cosa
que,
rica del fútbol.
Como una máxima, ¿no? Sí. Que una máxima que a veces se escucha y se habla.
Máximas son 20 grados.
No, a veces más. Es como diciendo, Peñarol ganó 3-0, pero ese resultado no le sirve para nada. También es otro uruguayismo, ¿no? Pero no es lo negativo 3-0. Lo negativo es haber perdido los otros partidos. O sea, vos ibas ganando, incluso en el exterior, y perdés. Eso es lo malo, no es lo malo ganar 3-0. O sea, queremos ver tan mal las cosas que hasta cuando son buenas las vemos malas.
Tenemos poco tiempo, Pereira.
En 20 minutos tienen.
Bueno, ¿ya te está yendo?
Claro. Pero para nosotros poco tiempo. Rabándolo, Munúa, la frase que voy a utilizar es metáfora futbolística. ¿Se suicidó futbolísticamente hablando? Después de la derrota con Racing,
tomó decisiones.
Munúa.
Tomó decisiones. Munúa, por ejemplo, ya que los personalizás y para vos los equipos de fútbol son solo el técnico. Y,
que dolió eso.
Y claro, porque no son solo el técnico.
Una patada de la rueda, pues.
Sí,
una.
No,
claro, porque siempre es o Munúa, o es Alegui, o fue Forlán.
Me da miedo lo que dijo.
O es Tavares.
Escúchenlo.
No. Los equipos de fútbol son los dirigentes, son los hinchas, son los jugadores, son los más importantes. Los jugadores son más importantes que los técnicos.
No se vaya de la pregunta.
No, me estoy adentrando en la pregunta. 20 minutos tengo para desarrollar. Por lo menos una pregunta puedo desarrollar. Munúa, cuando estuvo en el anterior pasaje nacional, tomó la decisión totalmente a la inversa. Iba a jugar a Colonia, que te acordás perfectamente, y puso un equipo suplente a nivel local.
Te acordás perfectamente, qué malo que
sí,
es.
Sí, porque vos te acordás, tenés buena memoria, cuando querés.
Pensé que era lo otro.
Memoria selectiva.
Sí, y entonces puso un equipo totalmente suplente a nivel local. Sí. Perdió el campeonato local. Sí. ¿Qué le pasó a Munúa? Se fue a España, anduvo por ahí divagando y volvió ahora. ¿Y ahora qué hizo? Tiene abrochado el pase a segunda fase, a la otra fase de la Copa. Sí, ya pasó, ya está clasificado.
¿Va a jugar con Palmeiras, Inter, River?
Todavía no está definido eso.
Sí, pero casi.
Tiene una fecha más. No, pero no definas algo que todavía no ocurrió. Pero todavía no ocurrió.
No importa, no se empantanen.
Claro, pero todavía no ocurrió. Es algo que no ocurrió aparte. Entonces ahora tomó la decisión al revés.
Sí.
Quiero asegurar el campeonato de apertura. Quiero ganar el campeonato de apertura, mejor dicho, no asegurarlo. Tiene que ganarle a Liverpool hoy.
Sí.
Y eso le generaría estar primero en el campeonato de apertura, falta una fecha.
Pero si empatás hoy, se te pone...
Y sí, son tres resultados, puede empatar, perder o ganar. Apuesta.
Claro, lo que dice es que como que está equilibrando un poco la...
Pero la Libertadores ya tiene la clasificación.
¿Cómo está en la Libertadores?
Y el primer puesto de la Libertadores lo puede jugar igual todavía.
Todavía está primero, ¿no?
Está Racing primero por goles de visitante.
Ah, está.
Digo, pero el entrenador tiene que tomar decisiones.
Yo creo que no pensó que iba a perder, ¿eh?
Creo no, que pero es que no, no creo que haya pensado. Incluso ganó de visitante.
Sí.
Con un equipo alternativo. Sí.
Claro.
Contra ellos mismos.
De local podría haber ganado también.
Dice Nico con el que
con el
que
esquema sí. De ellos sí. Porque vos regalás el primer puesto. Porque vos siéndote primero, jugás contra Libertad, Católica, ¿cómo es? Defensa y Justicia.
Pero todavía puede ser primero.
Puede ser primero.
Pero está casi imposible. Porque...
No, casi imposible, no. Hasta hace una fecha anterior con el equipo titular era mejor el equipo de la Copa Libertadores. ¿Cómo es casi imposible?
Sí, sí.
La próxima fecha pone todo el equipo y puede perfectamente ser
el
mejor.
Ahora el próximo partido.
Contra Alianza Lima.
Puede hacerle muchos goles. Ese está mal, horrible.
No me parece casi imposible.
Pero Racing juega con Estudiantes de Mérida ya eliminado.
¿Y Alianza de Lima qué tiene?
No,
¿qué es el River de Gallardo?
No, porque diferencia de goles. Pasa Racing por los goles de visitante.
¿Y River? ¿Ya que viste jugar a River, qué decís?
Me encanta, y esto, robándolo con el maestro Tavares, De La Cruz tiene que ser titular pensando en Chile.
De La Cruz titular en Chile, sí, claro.
No, pensando
por
en
lo,
Chile.
Por sí, por lo bien que ha jugado, ¿no?
Claro, es impresionante.
Está grande Cacho ya, ¿no? Está grande Cacho ya para...
De La Cruz
para...
No, Nicolás.
No, Max. Sí,
hablando de...
Pero pará, que ya voy a la selección. No te vayas. Además hay un mensaje para vos acá. Dice, hola Falcón. Cuando perdió con Colo Colo lo criticaban. Y ahora gana 3-0 y decís que no le ganó a nadie. Alejandro.
Correcto.
Tiene razón, Alejandro. Alejandro, no, venga al estudio y
está bárbaro.
Háganos ese favor.
Está bárbaro. Tiene razón. Él es oyente y yo soy periodista.
El padrino de mi hijo es de Peñarol.
Acá hay otro mensaje que dice: se nota la mano de Saralegui y vamos por la sexta. No sean contras, hablen de Peñarol.
¿Viste?
El ascensional.
Hablando de Peñarol chiquitito, esto le hizo un gran homenaje a Fernando Morena.
Morena, qué lindo, sí.
Para mí es de los mejores, no sé, es una estatua, qué es lo que se le podría llamar. Una estatua, ¿no? Es de las mejores representaciones que he visto en homenajes deportivos.
¿Es en serio?
Es transversal Morena a todos los equipos. Yo, siendo de Cerro, me cae súper bien. Una pregunta. Bien Morena, sí.
Y esto lo pregunto sin maldad.
Sí.
¿Cómo está Morena de salud?
No tengo ni idea.
Creo que tiene algún problema, pero no sé el real estado. Sí, creo que tiene alguna dificultad.
Porque ayer salió una...
Estaba como apagadito, ¿no? El día de la cosa.
Salió una frase que dijo Barrera que había que apurar el...
El homenaje en vida, dijo. Claro. Sí, es verdad.
Y de la forma que lo dijo, me preocupó. Por eso lo pregunto sin animosidad.
Sí, sí. No lo sé. Ojalá esté muy bien, pero no
Morena
sé.
Morena, que
sí.
Es el segundo goleador histórico de la Copa Libertadores, ¿no?
Sí, estaba apagadete, Estaba apagadete. Sí, ahora que lo decís. Ya me pareció que yo tenía como la imagen de Morena más hace muchos años que no lo veía y más fresco. Pero,
¿cuál es el primero?
Pero está bueno que lo haya visto.
Es Spencer.
Y si no le sale el gallo, le agradezco.
Spencer, el más goleador de la Copa Libertadores, el segundo Morena.
Spencer, que es ecuatoriano, pero muy identificado con el fútbol uruguayo.
Claro,
Peñarol,
claro.
Justamente.
Muy bien. A todo esto, Peñarol tiene dos monumento ya, porque está la estatua de Bengoechea. Sí. Y este y la y
claro, pero esa fue Morena, hecha por los hinchas, la de
Bengoechea. Con las canillas.
Sí. Claro, fue con colaboración de material por medio de los hinchas. Esta es hecha por, sí, hecha por la dirigencia.
A ver, Rigetti, tremendo escultor de San José. Muertos en extrañas circunstancias, ¿no? Se ha esclarecido. Apareció muerto en su taller. Dijeron que ha sido muerte natural, pero en realidad no. Hay gente de San José muy muy querida, bueno, entre ellos el periodista Jaime Clara, que era muy amigo de Rigetti, el que hizo la estatua de Bengoechea, y dice que en realidad no está muy esclarecida la muerte.
No me olvidé del tema que tiraste temprano hoy, y te puedo leer algo. Puedo leer algo, no sé si ahí tenemos tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Edad de los jugadores de selección, de los que estuvieron en esta lista, seguro que no terminaron siendo citados, pero más o menos...
Vamos a recordar a la gente, por si entró tarde, que la frase de Nicolás al comienzo del programa fue...
Selección vieja pensando en Qatar.
Bueno, mira, te leo y después te digo algo también. Rodrigo Muñoz, 38 años. Martín Silva, 37. Diego Godín, 34. Cristian Estuani, 33. Luis Suárez, 33. Martín Cáceres, 33. Damián Suárez, 32. Digo por las dudas porque no está citado, pero Cavani tiene 33 también. Martín Capaña, 31. Sebastián Coates, 29. Diego Laxal, 27. Jonathan Rodríguez, 27. Georgian de Rascaeta, 26. José María Jiménez, 25. Mauro Arambarri, 25. Naitan Nández, 24. Lucas Torreira, 24. Maximiliano Gómez, 24. Nicolás de la Cruz, 23. Rodrigo Bentancur, 23. Matías Viña, 22. Diego Rossi, 22. Marcelo Saracchi, 22. Federico Valverde, 22. Ronald Araujo, 21. Darwin Núñez, 21. Y Brian Rodríguez, 20. Te dije la última lista que estuvo preseleccionada, vamos a decir, que no terminaron siendo seleccionados todos.
Me voy a poner el micrófono porque acá...
No, te redondeo con esto antes de tu opinión.
Porque a mí me gusta dar mi opinión porque tengo testículos. No, lo que yo digo...
Todos nos quedamos pensando en la imagen horrible de los testículos de Nicolás hablando.
No es necesario. No,
qué horrible. Sí,
nos faltó decirlo, dijo Nicolás.
Sí, claro.
Yo lo que digo, pensando en lo estandarte para Qatar 2022, es Muslera. Aunque,
Muslera aún, también 32, 33, ¿no?
Aunque a uno no le guste, Muslera, Godín, Suárez, Cavani, toda la columna vertebral. Está casi despidiéndose para el Mundial de Qatar.
Te termino de lo que estoy leyendo, de lo que te leí recién.
Pero igual no estoy entendiendo si vos estás diciendo que van a Qatar o no van a Qatar.
Que va a ser una selección vieja si Uruguay clasifica.
¿Me dejás terminar lo que quiero de esta lista que acabo de leer? Tranquilo. Más de 38 jugadores, entre 25 y 34, y menos de 25, 14 jugadores.
No, o sea que en realidad no es una selección.
Hay un matemático que me haga los promedios porque yo no lo voy a hacer. Y te tira una selección realmente joven. Y en renovación constante.
Pero lo que yo te digo, el equipo estandarte está viejo.
¿Pero qué haces? ¿Le quitas años? Los años le vienen, le pasan.
El equipo estandarte está viejo.
Está vetusto.
Y otra cosa, ¿qué
haces? Suárez, Cavani.
Pero yo te pregunto otra cosa. Cavani hoy día está buscando equipo y yo creo que estuvo perfecto el maestro no ponerlo en la lista.
Una cosa que se me va a escuchar, y esto es única vez, felicito al maestro Tavares porque no se dejó con un jubilar por el nombre Cavani y lo hizo de manera futbolística nada más.
Que hace... no ha jugado en todo el año. Claro. En marzo fue el último partido que jugó.
El 11 de marzo.
Pero te digo esto, si vos tenés un Suárez grande... Tenés un Cavani grande, tenés un Godín grande, un Muslera cuando se recupere ahora. ¿No lo citás en este momento? Para bajar, solamente por bajar el promedio de edad.
Pero
a dos años del Mundial.
Yo estoy pensando en el Mundial, que va a ser un equipo viejo.
Pero el equipo no lo arma hoy para jugar el primer día. Vamos a suponer que sale el sorteo jugar contra Hungría el primer partido del Mundial. ¿Y qué? ¿Vos? No, pero si yo juego contra Hungría, Godín hoy no lo uso.
La gran discusión acá me parece claro, que el parámetro de discusión que estaría bueno, porque me parece que son... Hay cosas que
Chile
son,
cita a Vidal, cita a Alexis Sánchez, y no son niños.
Claro, hay dos discusiones...
Pero a mí Chile no me importa.
Messi no es un niño.
A mí el que me va a dar de comer para ir al Mundial de Qatar es Uruguay.
Hay dos decisiones clave, me parece que son válidas las dos visiones válidas para plantearse frente a una selección. Que es, una es un poco la escuela de Tavares, que es hacer como un equipo, y siempre los mismos, y otro es, hay seleccionadores que están atentos a lo que pasa en el campeonato local, y están continuamente, según cómo vayan, metiendo gente. Porque en España pasa eso.
Acá se hizo muchos años. Ya, el momento.
Ahora, por ejemplo, se ve Cerro, Paiva, este va adentro. El que
sí es el mejor que tenés.
Claro, o sea, de cada equipo, el mejor que van teniendo en cada una de las posiciones, claro, lo van como sumando, pero lo selecciona.
Eso se hacía.
Eso tiene una cosa que me parece que está buenísima, que es el estímulo que puede tener todos los jugadores del medio local de que puedan llegar a terminar en la selección.
Sí, pero vos sabes, yo te rebato una cosa. Ver. Eso se hacía acá. Un jugador andaba bien 3 meses y ya todo quería que esté en la selección. Sí. Tabárez lo hace, pero con un rendimiento sostenido en el tiempo.
Por ejemplo,
no lo hace por 3 partidos. Sí, andás una temporada, claro, das 2. Pero, o sea, lo el hace, estímulo, pero el hace. Estímulo capaz que es mejor. Sí. Porque a vos te lleva a ser mejor, no 3 partidos. Te lleva a hacer una carrera mejor.
Sí, sí, sí. Pero digo, la pregunta es si lo hace.
Sí, realmente. Lo hace. Sí, lo está haciendo ahora, te lo acabo de leer. Tiene una renovación tremenda.
Tata González lo hacía, por ejemplo. Tuvo la selección año jugando más o menos.
Pero digo,
perdón, el Tata González, le mando un saludo, pero no sé si.
Pero Tata González jugó en todos lados, jugó en Italia, jugó en México.
El defensor. O sea,
sí, defensor también. Salió defensor y anduvo muy bien.
Una cosa que me sorprendió de la lista, no por su rendimiento, porque Tabárez creo que no lo iba a convocar, pero uno analizando procesos, de dónde viene, el momento que está en Nacional, es Agustín Oliveros.
Claro, pero sí, organizando el proceso, que ha estado ya en selecciones juveniles, pero claro, además también atendiendo a necesidades
sub-23
que le surgen.
En el Proolímpico de Colombia, lo usó de lateral Gustavo Ferreira y lo usó de zaguero también.
Ese es jugar en dos puestos, le juega muy a favor. Y además, digo, por ejemplo, hoy no está José Amaro Jiménez, que es el estandarte de la defensa.
Nadie mueve a Tabárez, por lo visto, o sea, también la ramo en eso, ¿puede ser?
No hay,
está ahí, ¿no?
No hay forma.
No hay forma. Capaz que sigue sin estar.
Yo vi las dos posiciones, las dos visiones, para decir, o sea, para no errar, ¿viste? Para no equivocarme, yo dije, se está tratando de alguna manera de empujarlo a que se vaya, pero nadie se anima a sacarlo.
Claro.
Y yo creo que ahora se está cumpliendo la otra parte, la que nadie se va a animar a sacar. Sí, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Vamos a recordar algo muy importante. El jueves 19:45, Uruguay-Chile.
Bien.
A partir de las 5 de la tarde, en la transmisión de Radio Universal, desde el estadio Centenario, con Uruguay-Chile.
¿Qué decimos que pasa?
Lo que quiero que pase, porque esta vez me va a servir, si clasifico a Uruguay, voy a ir al Mundial, eso ya está previsto. Uh-huh. Quiero que Uruguay gane, pero
no sabemos si va a haber vuelos, o sea, estamos.
No, pero en dos años.
Tiene que haber vacuna, ¿no? Y todo. Tiene que pasar mucha agua abajo.
En las eliminatorias no hay. No, ahora en estos partidos eliminatorios no se puede ir. O sea, claro, salvo la televisión, no, ni siquiera presencia de periodismo hay.
¿Están hablando de meter un poquito de público en algún lado?
No, en Chile no dijeron que... No, solamente la televisión.
Ah, dijeron que no.
Solamente la televisión. Bueno, o sea, llegó el comunicado de FIFA, llegó el comunicado de Conmebol.
¿Se sabe quién viene de Chile?
¿En televisión?
En el equipo, en la selección.
Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio,
o sea, los de siempre.
Claudio Bravo.
No, Bravo no está.
Jara. Uh-huh.
Pero lo que te decía hoy, por ejemplo, para redondear un poquito, que quedó medio entreverado ahí, por lo menos mi idea. Si un jugador lo tenés hoy, con vigencia aún, como Luis Suárez, capaz que dentro de 2 años no la tiene, a lo que voy yo, de que vas a dejar de utilizarlo hoy porque no lo tengas el primer día del Mundial.
Yo lo que me pongo a pensar...
Lo utilizás igual.
Pero yo
después recambiás.
Lo que me pongo a pensar, que es un equipo viejo. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Vos llevas a Suárez y Cavani al Mundial.
Pero tenés que esperar que cuando llegue el momento, Nico, a eso voy. Bueno, pues hoy ya decir, lo llevo a Cavani, lo llevo a Suárez, si dentro de 2 años no están para jugar, no lo llevará.
Los jugadores que pasan en el proceso de eliminatorias, por lo general no llegan todos a un Mundial, claro, por una cuestión de números.
Claro que no, pero además podés proyectar en un Darwin Núñez, que dentro de 2 años puede estar mejor jugador todavía, en un Jonathan Rodríguez, que puede estar mejor, más maduro. Pero ya capaz que no puedes proyectar que estén igual. Ni Suárez. Eso estoy de acuerdo.
Voy a comentar algo. Porque yo esto de Darwin Núñez se la tengo que dar toda a Josildo Pereira. Porque desde el Mundial de Polonia, yo lo tuve 40 días a Josildo, me decía, Darwin Núñez es ideal para el proceso Tabárez, por su forma de juego, por su prodigación en la cancha, y se la tengo que dar enterita a Josildo. Felicitaciones, Josildo, porque embocó lo de Darwin Núñez por tanto análisis futbolístico.
Bueno. ¿Cuántas imágenes
se le vienen a uno? Es horrible, horrible.
No sé si aceptar, porque después viene el pero, ¿viste?
Volvemos un poquito a Uruguay, lo que pasa este fin de semana. Que denme la agenda. ¿Cuándo gana Cerro?
No hay fútbol. Cerro juega entre semana.
¿Qué día?
Lunes de noche, 21:15.
¿No está el partido, que el partido postergado por coronavirus, no es hoy?
Nacional.
Liverpool.
Liverpool Nacional, porque siempre lo
le estoy comentando que Cerro juega 21:15 en Maldonado.
Bien. ¿El qué día, perdón?
El lunes.
¿Y Nacional juega?
Hoy.
Juega hoy 3:30, bien. Y después juega el miércoles, 4 de la tarde.
Bien. Si empata Nacional, Liverpool y Nacional, ¿sí? quedan iguales en punto con Retista en la punta. Si gana, queda primero. Si pierde, queda
partido
retirado.
Importante. Entonces, ¿qué dicen que pasa?
Recordemos que Román Cuello le ganó con este plantel a Munua la Supercopa de enero. Para mí, un empate para Liverpool es una hazaña. Para Nacional es una derrota por el formato de equipo que están mostrando cada uno.
Yo, para mí, Nacional, con todo el equipo, le gana bien a Liverpool.
Ya, tranquilo. Bueno.
Para mí es el mejor equipo de fútbol uruguayo en este momento, sin duda. Como está jugando en este momento, más allá de los puntos. Que Rentista está arriba, que juega muy bien también. Uh-huh. Pero Nacional, con todo el equipo titular, creo que es el mejor.
Me quedé pensando en lo de Peñarol, ¿eh? ¿Qué cosa?
¿En qué sentido?
Esto, ¿qué ha pasado? Eso de que ganar. Yo entiendo lo que dicen, que el equipo no sé qué, pero yo no creo eso. Yo creo que los equipos ganaron, no solo ganaron, sino la forma, ¿no? Jugaron. ¿Qué pasa con Pelistri? Se van. ¿Lo vendieron ya?
Se fue de la burbuja.
Qué error eso, ¿no? ¿Por qué lo vendieron?
¿Por qué? ¿Qué error?
Yo no lo vendería todavía.
Pero vos pensás, vos porque lo ves como hincha.
No soy hincha, Peñarol,
no,
soy hincha de
pero para que entiendan la.
Yo me gustaría que tuvieran nuestro fútbol.
Para que entiendan la metáfora. Sí. Lo que le importa al pibe es que salvar la energía de su familia. Todo eso de su familia, y te está buscando el Manchester United. Y capaz que el Manchester te busca una vez sola. Si no agarras ese vuelo, capaz que nunca más te busca.
Claro, el periodismo mamadera, también llamado, ha secado a Suárez.
¿Cuándo empezamos con ese programa?
El periodismo madrileño es un programa paralelo. Que
en vamos realidad a ya está, ¿no?
Sí, está instalado. ¿Sabes que yo veo que lo dije? ¿Te acuerdas? Lo dije esto. Cuando metió dos goles, digo, lo van a secar. Eso es algo que la gente de fútbol, un país de fútbol, uno sabe lo que es secar. O sea, gritar el gol antes de que lo metan. El tipo va, está al arco, no sé qué, y decís, gol. Y seguro lo secaste.
Va a tener algo similar Suárez. ¿Sabes por qué? Porque como juega el Cholo Simeone, va a jugar el jueves con Uruguay. Es similar el esquema táctico de Simeone y Tavares.
Sí, el Atlético de Madrid tiene
menos
chances.
Sobre la hora esa discusión,
o sea, el Barça tiene 250 chances de gol para meter los 3, 4 o 5 goles que mete por partido. Pero tiene 200 chances de gol.
El Atlético de Madrid tiene 35.
El Atlético de Madrid tiene 2 chances de gol.
Si querés que te rebata eso, porque me gusta más que nada discutir. En Barcelona, Suárez tiene que jugar más para el equipo.
Tenía, use el pasado.
No, yo lo uso como quiero, usted me corrige después, estoy mal.
Bueno.
Y en el Atlético.
Fíjense un día, si ya terminamos con esta tensión.
Claro. En el Atlético.
No te pongas loca, No te pongas loca.
En el Atlético tienen que jugar para él, van a jugar para él.
No le hable femenino por decir loca, porque puede ser loco también.
como 9, vamos a decir. ¿Sí? El juego va a ser para él.
Todo el Atlético de Madrid va a jugar para él.
Para
él. Está de acuerdo.
Pero en Barcelona no. En Barcelona él tenía que formar una jugada que podía definirla él o no.
Claro.
Puede terminar en Messi. De hecho, Messi es el goleador.
Totalmente de acuerdo. Barcelona. Pero lo que sí pasa, me parece que en el Barcelona, por esa forma de juego colectivo, generan 250 chances de gol. La pelota puede venir por cualquier lado. El Atlético de Madrid tiene una. Claro, cuando el equipo se le cierra, ganan 1-0.
Barcelona
1-0,
era más sistemático. De repente estaba dentro del área y capaz que siempre había dos opciones más de pase.
Sí,
todavía no
sí,
terminaba sí, sí. La jugada. Porque
¿Qué le beneficia a Suárez eso?
Y yo no sé qué es lo que le beneficia a esta altura de la carrera, porque ahora los años pasan. Él en el Liverpool era él, pero dámela a mí. Se pasaba 3, llevaba 1 de arrastro. Claro. Eso ya no lo hace. Después llegó una etapa a Barcelona que entró en un juego y él aprendió a jugar. Que ese juego ahora, si vos lo observás,
donde
él
lo quiere aplicar. El Huesca, lo que le pasó es que se le cerraron y donde le cierren ahí.
Ese, no, pero digo que él se tiene que adaptar también, que el Atlético de repente no puede jugar a la velocidad que juega en Barcelona.
Claro.
De jugar de primera todas las jugadas, ya tiene que esperar otra forma, otro movimiento, otro círculo, sí, otro
equipo
circuito
más pesado. Más. Yo lo que me pasa es que el otro día jugaban contra el Huesca. Vamos arriba. Y empata, no pudieron meter un
pero
gol.
No, pero esos equipos están en no la liga y todos juegan contra el
Salín. Le explico.
Volvemos a Peñarol Colo Colo.
Claro, pero todos los equipos juegan contra el Salín.
No, lo que digo es que no es pero un no, equipo que no te. Que...
Pero no subestimes a los equipos. Si usted juega con Cerro Vos Horrible.
¿Puedo pasar la grabación de 8 menos 4? No,
¿eh? No subestimes a los equipos. No subestimes al equipo, dice antes. Es mortal porque se contradice al mismo después de una hora de lo contrario.
Colo Colo no juega contra nadie.
No, contra nadie. No subestimes a los equipos. El mismo tipo, ¿viste? Te dice no subestima a los equipos. Acaba de decir que Peñarol ganó de pedo y después dice que no subestima
no,
a los equipos.
No dije de gas.
Dijiste, no jugó contra nadie. Pero yo lo que digo es que no subestimarlo, es que hay equipos.
No voy a responder a este mensaje que dice, no respondió Josildo si la acepta enterita. No voy a responder.
Se dije que generaba, gente muy, generaba imágenes.
La complicada. Gente es muy mal pensada.
Pero viste que lo leo igual.
Sí, eso es valentía. Nos tenemos que ir, ya viene la gente de COFE. Tenemos al amigo
Danubio. ¿Dónde está el de COFE? A ver.
El amigo Danubio.
El de COFE. Gonzalo, pará que te digo, Gonzalo Gabriel dice que quiere que lo salude. Gonzalo Gabriel, un abrazo porque está escuchando.
¡Ah! Entra, sí, Gonzalo Gabriel.
Morena lamentablemente sufre de Alzheimer, dice alguien por acá.
Ah, mirá.
Dice, hola, tío Lonzo, para enfrentar a Chile.
No, pero pará que se están riendo, pará que acá se superpuso Gonzalo. Sergio se está riendo de una cosa y está diciendo que Morena sufre Alzheimer.
Ah, Morena, dijo.
Sí.
Moreira.
¿Entendés?
No.
Dije, bueno, sí.
Por eso quedó como
Morena,
raro.
Morena.
Sí.
Ah, mirá, no sabía.
Sí,
eso.
No sabíamos. Sí. Sabíamos que algo estaba pasando.
Es que si le suman la edad de los técnicos, somos un geriátrico. Y dice, hoy no hablan de Peñarol que ganó, gusto y goleador.
Ya lo hablamos.
Está goloso eso. Sí.
Yo le mando un mensaje a Jorge Alberro que está escuchando y que me pidió que
un saludo en un mensaje.
Un saludo.
Un saludo.
Tenemos una amiga acá que le manda un saludo.
Es Ana Novan, que hace sexualidad con su hermana Jenny. Maluma, que tiene coronavirus. Ayúdala. Por Rosa Meltrosa, está muy mal. Señor, bendice a Rosa Meltrosa.
No sé cómo vas a levantar esto. ¿Cómo andas?
Búfalo, señor, Medásculo Moreno, que tiene coronavirus. Levántase, hombre, padre amado. Elba Guinón, que está con coronavirus. Zuka Montón, coronavirus también tiene.
Por
Yoshua, sí.
Que peca y tiene lujuria y masturbación. Señor, ten misericordia.
Ah, yo
a Elba
también.
Guinón, que le atropelló un camión de Pepsi. Señor, dale la sanidad, restaura todos los huesos, todos los órganos dañados. En nombre de Jesparariana, que fue robada por una chica llamada Viris.
¿Saben el nombre de la ladrona?
Que está con coronavirus. Benito Camelo. También tiene coronavirus, está pidiendo
oraciones para... Benito Camelo tiene coronavirus, le mando un saludo a Benito. ¿Cómo anda, compañero Danubio?
Bien.
¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy que ya nos vamos nosotros?
Seguimos hablando de presupuesto.
Hay una cosa que le toca mucho a los... Hoy es el día del odontólogo, felicíteme.
Nadie sabe.
Arranca los dientes ustedes.
Sí,
le arranca también.
El otro día me pasó una cosa curiosa hablando con una persona. Me dice, vos sabés que me di cuenta que tuve una vez una extracción que se me rompió un montón de pedazos. Estaba como quejándose, no sé qué. Yo digo, pero ¿cuándo fue eso? Sí, fue hace... Digo, yo hace 20 años vivo en España. No fui yo. Será otro del cerro. Digo, ¿no te acordás quién te sacó? Un dentista que le sacó una muela que le marcó la vida. Dijo dentista del cerro. Digo, debe ser este. Dice. Era otro. Bien, entonces, ¿qué presupuesto? Está muy preocupado el tema de la universidad. El tema de la universidad está muy preocupante por lo que vaya a pasar con el presupuesto para el próximo tiempo de la universidad. Se nos vienen tiempos muy duros. Y el consejo del presidente fue que vamos a tener que elegir. La universidad tiene, le cuento a la gente, funciones que son la investigación, la docencia y el servicio. Son las principales funciones de la universidad. Según el presidente, tenemos que elegir qué hacemos. O sea, investigamos...
Y podemos no hacer nada,
Sí. No debería pasar.
Como Peñarol lo vas a decir ahora, ¿no? Sí. Lo único que falta es que digas eso.
Claro.
No dije eso.
Claro.
Usted lo pensó.
Podemos hacer nada y gana igual, ¿no?
A un campeón de América le ganó.
Sí, es verdad, sí, pero, acá apunta.
no juegan contra nadie.
No me quiero.
No subestima al rival.
No juegan contra nadie. No, ay, no,
no, no 8 menos cuarto dijo eso.
Nicolás te dice, no juega contra nadie y no subestima al rival. En la misma frase.
No, no quiero tener problemas con el de Kofe.
Sería buen presidente entonces.
Sí,
¿no?
Sí, sería.
Como te digo una cosa.
Te digo la otra. Entonces, bueno, estamos muy. A nivel de universidad, lo que le puedo transmitir es una enorme preocupación. El rector salió a hablar esta semana mucho por ahí.
Escuché algo rápido también.
Explicando, yo creo que la gente no sabe lo que pasa en la universidad. Igual es, también hay una parte de error de la universidad que no estamos transmitiendo bien lo importante que es la universidad para la población.
Bueno, ahí te dejamos las quejas de Joaquín. Uruguay. Ahí
está. Lo vamos a tomar en cuenta para el próximo sábado para hablar un poco de universidad también. Otro tema complicado, el tema de Zafuero, ¿no?
Y que temita, ¿no? ¿Qué pasó ahí? La Arrughetti. ¿Qué pasó con Arrughetti? El gran tema acá es primero el cuestionamiento de la justicia, después el hecho de la no promesa electoral. Hay mucha punta por donde
chau, gracias a todos.
Agarrarlo, ¿no? Se va, Nicolás, se va. El tema de Zafuero, van a hablar hoy también del tema de Zafuero.
Algo vamos a hablar, sí, porque es un tema que triste. Toca a toda la sociedad, ¿no? Acá hay varias teorías y nosotros en algunos programas hablamos del tema de que se vuelve a poner en el tapete el tema de los dos demonios, ¿no? Uh-huh. La teoría de los dos demonios, entonces de que el Estado fue duro porque había que combatir a la guerrilla. Sin embargo, la historia no dice eso. En el 72 estaba toda la cúpula del MLN presa. Claro. La dictadura no fue contra el MLN, la guerrilla, los movimientos subversivos. Es más, el Partido Comunista lo declaran recién clandestino en el 76, 3 años después. O sea que es falso eso. Sí, claro. Y querer...
En España pasó, con los 40 años de dictadura, en España pasó que instalar el tema... Sí, se instaló hasta en la historia el término guerra civil, como que eran dos bandos que se estaban peleando, que no sé qué... Y se olvidó que hubo una dictadura de 40 años. De hecho, no se hablaba del periodo franquista y no se decía la dictadura franquista. Y eso es un poco lo que reivindica la ultraderecha. Vos, que hablamos hoy que en el Parlamento un poco se han instalado, es justamente consolidar esa falsa historia, que es un poco lo que está pasando acá, ¿no?
Sí, sí.
Y vos, claro, lo de Manini es que un poco la punta del iceberg de eso. Y no me parece que está bueno mencionar que primero la gente de la coalición que votó en contra, que hubo, ¿no? Sí, tenemos que cortar ya, nos dicen ahí. Perdón, dejamos la gente.
Tranqui.
Pero esto, estamos ahí, la parte de crossover no está. Sí. No, primero, la gente de la coalición que votó por el desafuero, ¿no? Hubo también,
hubo ahí, y eso es interesante, ¿no? Que no todo es tan monolítico.
Sí, claro.
Y bueno, después las municipales tiene jefa nueva.
Tengo jefa nueva.
Tengo jefa nueva. Bueno, nos vamos.
¿Tengo que llevarte el tío borracho de la fiesta?
¿Sí?
Nos vamos, dejamos con el programa de COFE, el amigo Danubio. Nosotros
el micrófono a Nicolás.
El sábado próximo a las 7 de la mañana volvemos con Tierra de Nadie. Muchas gracias.
Esto fue Tierra de Nadie, espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo, por una ciudad sin barreras. Que todo me lo dé, que toque si la toco bien, ahora ya saben.